COPE.
Estar informado.
De momento, la familia española fallecida en el trágico accidente de helicóptero sobre el río Hudson en Nueva York no va a ser repatriada, pero se está trabajando para agilizar los trámites todo lo posible. Ayer, sus familiares agradecieron el apoyo recibido y dicen querer mantener el recuerdo de una familia feliz y unida. Mientras, allí siguen trabajando para esclarecer lo sucedido, Álvaro García.
Los investigadores piden paciencia porque todavía están recuperando piezas del helicóptero. Reconocen que van a tardar días en sacar conclusiones, pero avisan de que todas las opciones están sobre la mesa. El alcalde de New Jersey es Stephen Fulop.
Tenemos tres hipótesis plausibles. Una tiene que ver con una bandada de pájaros, otra con un posible dron y otra con un fallo mecánico. Veremos a dónde llegamos. No quiero elucubrar, pero conforme avance el tiempo, bueno, lo dejo ahí.
Por cierto, Fulop ha reconocido que esa zona cuenta con un tráfico demasiado denso y que es necesario regularlo. En cuanto al piloto, las autoridades apuntan a que acumulaba unas 800 horas de vuelo, pero ahora tienen que averiguar cuánto tiempo había volado con ese helicóptero. Piden además fotos y vídeos de la población para seguir con la investigación.
En lo político, ya ha concluido el viaje de Pedro Sánchez por Asia. Lo ha hecho en China justo en el día en el que el gobierno de Xi Jinping ha anunciado el aumento de los aranceles a productos estadounidenses a un 125%. El presidente del gobierno de España ha abogado por un refuerzo de los lazos europeos. Ricardo Rodríguez.
La política exterior de España no va contra nadie y es coherente con lo hecho durante los últimos años por gobiernos de distinto color. Eran las palabras de Pedro Sánchez.
Y la política exterior de España no va contra nadie. Al contrario, va en favor del multilateralismo, del entendimiento entre naciones y también, lógicamente, de un comercio basado en reglas claras.
Tras su reunión de tres horas con Xi Jinping, Sánchez trasladó un claro mensaje de acercamiento al incidir en la necesidad de ahondar en las relaciones entre la Unión Europea y China.
La política exterior de España es una política coherente y consecuente. Creemos necesario el seguir avanzando en el establecimiento de unas relaciones sólidas entre China y la Unión Europea.
El presidente abogó por una entente comercial más equilibrada con el gigante asiático.
Precisamente hasta allí, hasta China, ha llegado el último informe de la UCO que apunta a que el exresponsable de Globalia se puso en contacto con Begoña Gómez en pleno rescate de Air Europa. Sánchez lo ha negado contundentemente.
La pregunta es, presidente, si su mujer participó o hizo alguna gestión para el rescate de Air Europa. Gracias.
Bueno, muchas gracias. Respecto a la última pregunta, he respondido en muchas ocasiones. No, en absoluto.
Bueno, este viernes también ha estado marcado también por las declaraciones de los hasta el momento dos únicos imputados por la catástrofe de la Dana. Son Salomé Pradas y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso. Ambos han desviado las responsabilidades hacia los técnicos y han defendido la inocencia del presidente Carlos Mazón. Pradas ha llegado a reconocer que no tenía experiencia en gestión de emergencias. Eduardo de Urbano es su abogado.
Ha ido bastante bien, ha dado muchos detalles de su papel, se ha referido a la cantidad de normas que regulan esta cuestión. Hay normas del Estado, hay normas autonómicas, hay normas que afectan a los ayuntamientos. Ella ha contado que estuvo allí al pie del cañón toda la jornada y que las decisiones que se tomaron, eso tendrá que valorarse cómo ha sido, fundamentalmente dependieron de la información que les llegaba.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
En la Liga ya está en marcha la jornada 31, que ha arrancado con un Valencia que sigue sumando victorias, Juan Torrejón.
Tres consecutivas para el equipo che, que ha ganado 1-0 al Sevilla y está muy cerca de cerrar una salvación que hace unas jornadas parecía imposible. Carlos Corberán se ha mostrado muy satisfecho con el juego de su equipo y manda un mensaje familiar para los que ahora piensan en Europa.
La afición ha sufrido, el equipo ha sufrido, se valora mucho lo que se consigue y lo que todavía tenemos que hacer para seguir consiguiendo. Y yo soy el entrenador que siempre voy a mirar partido a partido y ahora mismo es momento de que los jugadores disfruten de este momento, de la victoria de hoy, de que la afición también, porque la afición somos conscientes de lo mucho que ha sufrido y se merece identificarse y ver al equipo que se deja todo por conseguir partidos.
En la jornada de hoy el Leganés recibe al Barça en Butarque a partir de las 9 y antes los duelos entre Real Sociedad y Mallorca, Getafe, Las Palmas y Celta Español. En baloncesto el Barça ha ganado la última jornada de Euroliga ante el Virtus Bolonia y obliga al Real Madrid a jugar el play-in contra el París el próximo martes. En tenis, semifinal del Masters 1000 de Monte Carlo entre Davidovich y Carlos Alcaraz a partir de la 1 y en Fórmula 1 Gran Premio de Bahrein la clasificación a partir de las 6 de la tarde.
Gracias Juan, seguimos poniendo las calles con Carlos Moreno el Pulpo.
COPE. Estar informado. Ondas poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
¿Cómo estás? ¿Qué tal te encuentras? ¿Qué tal ha ido hoy tu jornada? ¿Ya estás en casa? Bueno, pues tu respuesta a esta batería de preguntas que te acabo de lanzar me interesa y mucho. Porque a fin de cuentas, quiero que te encuentres bien, que estés tranquilo con tus altibajos, como todo el mundo. Es decir, que seas lo más feliz posible. Y casualmente, el país más feliz no es un país donde hay un buen tiempo, quiero decir, sol y temperaturas suaves. Allí, por ejemplo, la meteorología es fresquita durante todo el año. Y ahí los tienes, los más felices del mundo. Y dirás, oye, Pulpo, ¿esto quién lo dice? Pues esto lo dice las Naciones Unidas, ni más ni menos, que cada año publica el Informe Mundial de la Felicidad. Y en el último situaba a Finlandia en el puesto número 1 y así lleva 7 años. Así que hemos decidido viajar hasta allí para comprobar, bueno, cómo viven los finlandeses. A ver si entendemos por qué son tan felices a pesar de esas temperaturas. Ana Matea lleva muchos años allí y ya está aquí con nosotros poniendo las calles. Buenas noches, Ana Matea, ¿cómo estás?
Buenas noches, Pulpo. Muy bien, gracias.
Perfecto, te lo digo más que nada porque no es que, vamos, no es que me sorprenda o sí me sorprende, pero también incluso hasta me fastidia un poco, ¿no? Que seáis los números uno en felicidad cuando nosotros los españoles hemos siempre pues presumido de lo felices que somos. ¿Tú cuánto tiempo llevas allí? ¿Por dónde vives?
Bueno, llevo en Finlandia más de 12 años. No estoy en una ciudad, yo vivo en una zona rural. Estoy a unos 70 kilómetros de Pori, en la costa. Yo llegué aquí para trabajar un año de au pair con una familia y encontré el amor y nunca me fui. Aquí estoy.
Muy bien, vale. Bueno, aquí también en España también surgen los amores. Eso hay que decirlo. Además, tengo que contarles a los ponedores que Pori es una ciudad de la costa oeste de Finlandia. Helsinki es la capital, que está justo al sur del país. Corrígeme si me equivoco, Ana, corrígeme si hay algo que digo que está mal. Helsinki, te decía que que es la capital, que está justo al sur del país. Más que nada por ubicarnos. Y volviendo al tema, claro, llegaste, te gustó y sobre todo te gustó un finlandés. Tanto que echaste tus raíces allí. ¿Tú tienes ya familia?
Sí, tengo familia. Tengo hijos pequeños, tengo dos hijos. Y mi marido, que es finlandés.
Perfecto. Todo porque estás en las condiciones adecuadas para explicarnos esto de la felicidad. O sea, ya has pasado ese filtro fundamental. Tengo entendido, además, que aquello es muy tranquilo, ¿no? Sobre todo si comparamos con España. ¿Qué me tienes que decir ahí?
En Finlandia sí que es verdad que son muy felices, pero a un nivel diferente que en España. Tú en España sales a la calle y ves que la calle está llena de vida. Hay gente por todas partes y todo el mundo habla con todo el mundo. No sé, como que hay mucha vida. Aquí no. Aquí sales a la calle y no hay esa vida. Yeah. Menos en invierno por el clima. Pero es como un estado del bienestar. Tú tienes una comunidad y esa comunidad te arropa. Y es donde encuentras esa felicidad, ¿no? Tienes muchas facilidades para todo, que en España no las tienes, por ejemplo.
Bueno, pues me gustaría que nos contaras, por favor, ¿qué haces en un día normal cuando te levantas? Que, por cierto, no sé si madrugáis mucho ahí en Finlandia.
El día en casa empieza muy temprano, empieza a las 6:30, porque el colegio empieza muy temprano, empieza a las 8:00, y tienen que estar antes de las 8:00 en el cole. Dejamos a los niños en el cole y nosotros nos vamos a trabajar, que trabajamos muy cerquita. El colegio termina también muy temprano, depende del día, es a las 12 o a la 1. Nosotros, por ejemplo, uno de los dos trabaja menos horas para poder recogerlos. Y evidentemente los horarios son muy diferentes a los de España. Aquí la cena es a las 4 de la tarde porque tenemos que irnos a las actividades. Entonces, el papá también termina de trabajar temprano, nos vamos a las actividades y a las 7, las 8, como muy tarde, se ha terminado el día. Está todo el mundo en pijama y listo para ir a la cama.
Fíjate.
Pasa todo mucho antes que en España y mucho más rápido. Yo creo que en España los días se me hacen más largos, como que siento que tenía más tiempo. Aquí no, aquí siento que está todo más junto y que pasa más rápido.
Y pasa más rápido, ya. Te entiendo perfectamente. Ana, corrígeme si me equivoco, por favor. descansáis más también, ¿no?
Sí, eso también.
A lo mejor esa es una de las cuestiones, ¿no? Que tanto el cuerpo como la mente estén más descansados y propicia que seáis todos un poquito más felices porque tenéis incluso, a lo mejor, menos estrés.
Sí, nos acostamos antes, pero también nos levantamos antes. Pero sí, el ritmo de vida es muy diferente.
Fíjate que a mí me parece, vamos, complicadísimo medir la felicidad porque creo que hay tantos seres humanos como maneras de sentir la felicidad. De verdad, creo que esto es así, ¿no? Y si es verdad que existen, bueno, pues unos conceptos básicos como esa relación que nos has dicho que tienes con tu comunidad, y eso me parece muy interesante. Cuando me mencionas eso, cuéntanos a los ponedores a qué te refieres concretamente, por favor.
Yo creo que en Finlandia tener amigos es muy complicado. A lo mejor tienes dos y son como tu familia, pero después está toda la comunidad que te rodea, pues eso, los padres del colegio, los compañeros de trabajo, que haces como una piña ahí para que el día salga adelante. Hoy yo no puedo llevar a los niños, ya que sea cualquier actividad. Ah, bueno, pues ya los llevo yo. Mañana los recogeré yo. Es como que estamos todos ahí para ver quién hace el turno hoy, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yo trabajo, pues los recojo yo, o se quedan en mi casa. O yo, esto es algo que yo en mi casa, yo no lo vivía así cuando yo era pequeña en España. Igual se hace así, pero es como que tienes... a toda una comunidad que te ayuda a criar a tus hijos. Se crían todos juntos. Es difícil de explicar. De hecho, hay una asociación, bueno, es una organización que ayuda, es para la protección de la infancia y de las familias, y esto hace que las familias estén como mucho más unidas.
Fíjate, es curiosísimo. Estamos en COPE, estamos poniéndole las calles a esta jornada. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Ana, cuéntanos, por favor, de dónde llegas tú. Porque, claro, tienes un origen de nuestro país, de España. ¿De dónde eres?
Yo en Barcelona. Yo nací en Barcelona.
Vaya cambio, Ana.
Yo cuando llegué aquí, había vivido antes en Noruega. Estaba un poco preparada, pero fue muy, muy diferente. Llegué a un sitio súper pequeño. Habían unas 60 personas en la aldea en la que vivía. Y yo aluciné porque estaba lejos de todo. Claro. Nunca había nada abierto. Pero sí que me di cuenta de eso, de que yo estaba cuidando a una niña muy pequeña. Y habían muchas madres alrededor mío con niños muy pequeños y todas hacían como mucha piña, como que se ayudaban mucho las unas a las otras. Y yo eso era algo que no había visto. No sé, igual en España también se hace, pero yo no tengo esta experiencia de España, solo la tengo de aquí. Entonces, no sé, para mí es algo que me choca mucho. O que me sorprendía mucho al principio de cómo los círculos son... tan... Ahora no sé la palabra en español.
A ver,
tan estrechos, ¿no?
Tan estrechos, sí.
Que en España sería el círculo de una familia que es muy estrecho, pero aquí no es la familia, es la gente que te rodea, que te hace el círculo este tan estrecho.
Ya. Qué curioso me resulta, porque si en España hablamos de una localidad de solo 60 personas, como nos acabas de contar, es verdad que en estas zonas despobladas de nuestro país... Yo creo que se da por hecho que no hay niños. Y por lo que veo, Ana, allí es justamente al revés.
Sí, es al revés. Aquí en las zonas despobladas hay muchísimos niños.
Además, cuando llegaste a trabajar allí, te pusiste a trabajar en Au Pair. ¿Y ahora en qué estás trabajando?
Ahora organizo viajes para gente que habla español. Organizo viajes a Laponia en invierno y en verano. Y en verano también en la zona del archipiélago de Turku. Y cuando no estoy organizando viajes, trabajo con mi marido. Nos dedicamos él se dedica al mundo del motor, de los coches, y a veces voy y le echo una mano con eso también. Un poco de multitasking.
Sí. Ahora también se utiliza mucho además esa palabra. Siguiendo con la radiografía finlandesa, Ana, ¿hay mucha diferencia de vida según habites en una zona u otra del país?
Sí, hay mucha diferencia. Bueno, en la ciudad lo tienes todo muy, muy a mano. Tienes muchísimos servicios. Llegas a todas partes en autobús. Uh-huh. En una zona rural, yo, por ejemplo, tengo los servicios a 20 kilómetros, que no está mal, no me parece una locura. Pero si un día tengo una urgencia, me rompo un brazo, tengo que ir al hospital. Son 90 kilómetros. Claro. ¿Está mal? Bueno, está un poco lejos, pero no espero romperme un brazo cada día. Me da más vivir en una zona rural y tener las libertades que tengo aquí que vivir en la ciudad y estar cerca del hospital por lo que pueda pasar.
Ya. ¿Y vuestros fines de semana, Ana, cómo son? ¿Existe un ocio similar al que tenemos en España los sábados y domingos o allí el fin de semana no pinta nada?
Yo creo que es un poco diferente.
Sí.
Hay muchas actividades de los niños que siguen en fin de semana, sobre todo ahora hasta finales de octubre, que termina la temporada, termina el buen tiempo, entonces ya termina todo de exterior. Y es un poco difícil tener fines de semana de ocio, pero claro, aquí no está lo típico de irte a una casa rural el fin de semana o tal. Aquí lo que te alquilas es un moqui o una cabaña y haces eso. Y te vas todo el fin de semana al moqui en medio del bosque y te vas a la sauna.
Uh-huh. Qué bueno.
Eso es el fin de semana de ocio de aquí.
Uh-huh. Hombre, ojo, cuidado, que estoy empezando a entender lo de la felicidad, Ana. Porque claro, ese plan que nos dices no está nada mal. Irse a una cabaña en medio del bosque, estar relajado en la sauna con esos cambios de temperatura, dando paseos entre los árboles, eso es una manera de cargar energía y de renovar, ¿no? Eso me parece brutal. También digo yo que ahora que seguís con buen tiempo, por cierto, ¿de qué temperatura estamos hablando? Cuando decís allí que el tiempo ahora es bueno, ¿estamos hablando de qué?
Pues ahora mismo, en este momento, estamos a 9 grados. No es mucho frío, se está bastante bien. Ahora mismo está haciendo, esta temperatura no es usual para esta época del año, está haciendo bastante calor.
Pero claro, no sé, digo yo que será como en todos los sitios, ¿no? Que se nota el cambio climático. No sé, Ana, si tienes algo que decir ahí.
Se nota mucho, estamos teniendo unos veranos más largos y unos inviernos más largos y súper fuertes, con muchísima nieve, muchísimo frío, y se ha notado en nada los últimos 4 años.
Ya. Si es que por algo eligió Papá Noel Finlandia, ¿eh? Algo, por algo tuvo que hacerlo. Algo tiene que ver en ese país, ¿no? Que no tiene el resto del planeta. Con esos inviernos blancos, yo, hombre, tengo que contar a los ponedores que en tus redes encontré un vídeo que me llamó mucho la atención, en el que enseñabas el aparato que hay en los colegios para secar las prendas de los niños cuando llegan al recreo. Me llamó muchísimo la atención.
Sí, son unas secadoras que están en los pasillos y los niños llegan y meten ahí generalmente las botas, los guantes y los gorros. Y ya para la siguiente hora del patio, que tienen patio recreo cada 45 minutos, está todo seco para volver a salir.
Claro, bueno, en mi casa cuando hace mucho frío, somos muy de preparar caldos con muchos huesos, con verduras, algún que otro puñado de garbanzos, porque eso entendemos que nos da energía, que nos da calor. Vosotros allí, con ese frío que nos acabas de relatar, ¿qué es lo que coméis?
Pues comemos básicamente lo mismo durante todo el año. Uh-huh. No se comen más cosas más calientes, ni más fuertes, ni más pesadas en invierno. Uh-huh. Es lo mismo. No se varía la alimentación por el tiempo. Nuestro menú diario son muchas verduras, mucha zanahoria, mucho brócoli. Piensa que aquí no hay nada fresco. Todo en invierno todo lo traen. A lo mejor algo de carne y patatas, que patatas hay todo el año, de todos los tipos. Los finlandeses tienen una obsesión muy extraña con las patatas.
qué bueno, por favor. ¿Hay algún plato estrella en las reuniones familiares, Ana?
Si hay niños, se suele hacer macarrón y lático. Se traduce básicamente como la caja de macarrones,
sí,
que son lo que conocemos como macarrones con carne picada en el horno,
sí,
todo gratinado. Pero es diferente a mí no me sabe como los macarrones gratinados que haríamos nosotros. Yeah. Además son como unos, son como galets, como sí, un macarrón extraño. Se haría eso. Pero si no, si yo voy a casa de los padres de mi marido un domingo y tal, seguramente va a ser carne de ternera con salsa marrón, patatas y verduras. En el colegio también la llaman así, la salsa marrón. Sí. Es la salsa que se sale de cocer la carne.
Claro. Bueno, no está mal. ¿Algún postrecito especial? ¿Alguna golosina tendréis que tener, no?
No, no, lo de los postres aquí no se lleva. Terminas de comer y ya está.
¡Qué tristeza!
Y no hay sobremesa.
¡Uf! ¡Joder con la
y
felicidad!
Y al cabo del rato, a la hora o así, te ofrecen un café con alguna pasta y ya está.
¡Joder! ¿Qué se queda, por Dios? ¿Y de aperitivo qué pasa? Que ni hablamos, ¿no?
No hay aperitivo. Hay una ensalada. La ensalada siempre se sirve al principio, tú te sirves lo que quieres. Una cosa que me gusta de Finlandia es que tú decides cuánto quieres y de qué quieres. No. Todo está separado en la mesa por ingredientes y tú decides qué te pones en tu plato.
Oh, o sea, que no existe el modo madre, ¿no? Que podemos decir aquí en España, ¿no? De los que te sirven un montón de comida aunque no quieras más.
Hola, si tienes hambre te pongo dos huevos fritos. No, eso no existe.
Ana, ¿cómo es el carácter de los finlandeses?
Los finlandeses son muy reservados y si ellos creen que no necesitan decir algo, no van a hablar. O si creen que cuando tú les preguntas algo, si creen que no tienen la respuesta, no, te miran, pero no te van a contestar. No necesitan hablar muchas veces. A lo mejor estás sentado en el coche 3 horas y las 3 horas en silencio. Pero después ya cuando los... En tu círculo más cercano ya sí que cambia, es como familia. A lo mejor no son el alma de la fiesta, no lo sé. Yo es que me he encontrado con gente aquí que no... es un carácter con el que no tenía experiencia y a mí me sorprendió para bien. Es como todo como más profundo, como te acogen como parte, una parte integral de ellos, ¿no? Por decirlo de alguna manera.
Sí, puede ser. Mira, por ejemplo, esto es otro caso que podríamos más al tener el concepto de felicidad al que aluden desde Naciones Unidas. El sosiego, ¿no? Y la calma como parte de la felicidad puede ser interesante.
Yo creo que sí. Yo siempre digo que lo que más me gusta de Finlandia es que aquí nunca pasa nada. Mira. Es todo tan tranquilo. Nunca pasa nada realmente. Y creo que eso para mí es lo mejor de aquí.
Ya. Entonces, Ana, de juergas finlandesas me imagino que tampoco podemos hablar.
Bueno, sí, claro. Vale. Bueno, aquí la juerga empieza muy, muy temprano y termina también muy, muy temprano. A las 3 de la madrugada ya está todo el mundo en su casa. Es diferente. No es como en España que está todo el mundo como muy engorilado, es un poco más tranquilo. Sí que tal vez cuando beben, pues como todo el mundo, pero yo creo que la finalidad es que salen pues para pasárselo bien, para pasar un buen rato. Es muy normal también salir a hacer un... o jugando a juegos de mesa, sí, o con música en directo. Sitios así, que no necesariamente salen a un club a darlo todo.
Ya. Claro, ahora estoy pensando en tus hijos. Por ejemplo, cuando venís aquí a España a ver a la familia, ¿qué es lo que dicen de cómo somos aquí en España, en nuestro país?
Buah, alucinan. Nosotros siempre intentamos venir en primavera, en marzo o así, y en mi casa siempre dicen que se abriguen, que es que hace frío todavía. Y mis hijos dicen que va a hacer frío si es verano. Claro, en marzo nosotros vamos a Málaga, en marzo en Málaga ya hace muchísimo calor para nosotros. Es el tiempo que tenemos aquí en julio. Entonces ellos dicen, siempre me dicen, mamá, en España no hay invierno. No existe. Qué bueno. Siempre hace calor.
Qué bueno. Oye, ¿a tus hijos les parecemos, los españoles me refiero, les parecemos muy escandalosos?
Sí, eso también. Que hay muchos coches, que hay mucha gente por todas partes, que todo es muy, muy fuerte. Sí, mamá, ¿cuántos niños hay en ese colegio? Mira, en nuestro colegio, van a un colegio muy pequeño, son solo 60 alumnos en total. Entonces, a lo mejor pasamos por España, por la puerta de un colegio y alucinan con el chorrón de niños que salen por la puerta del colegio.
Ya. A veces ver un patio así en un centro de la ciudad, en Madrid, por ejemplo, aquí tenemos unos colegios donde te asomas en un recreo y alucinas porque es que puede haber perfectamente 400 niños jugando, ¿eh? Es tremendo. En la relación, por ejemplo, con tu marido, Ana, ¿qué le has contagiado tú a él y al revés? ¿Qué se te ha pegado a ti de él?
Bueno, él dice que lo he malcriado y que ya no puede comer comida solo finlandesa. Está deseando, cada vez que vamos a España, dice, yo en Finlandia me he hecho vegano, ya no puedo comer mucha comida de Finlandia, yo solo como buena comida en España. También hemos descubierto que en una vida anterior él fue de Cádiz, pero no lo sabía hasta que me conoció a mí. Tenía ese andaluz dormido dentro de él. Sí.
Bueno, estas son las cosas que pueden llegar a ocurrir si una española se instala en Finlandia, que hace florecer en su marido el gaditano que llevaba dentro sin saberlo. Esto es brutal. Claro, de esta pareja nacieron dos niños, Shedrak y Frida, de 8 y 6 años. A los dos os digo que, bueno, a los dos les deseo lo mejor, a tu marido y a ti, Ana, también. Las gracias por uniros a este programa Poniendo las Calles. Mucha suerte en la crianza y también muchas gracias por acompañarnos esta noche. Ana Matea, un abrazo bien grande.
Nada, gracias a ti.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Tenemos que hablar un poquito de tecnología en nuestra sección semanal, gracias a Juan Diego Polo, experto ingeniero de telecomunicaciones. Es además formador y consultor de inteligencia artificial y le podemos encontrar en juandiegopolo.com. Hoy con él vamos a hablar sobre un análisis de sangre que detecta el Alzheimer, también del nuevo sistema de verificación colectiva de Meta, el logro de GPT 4.5 en el test de Turing y los avances de China en implantes cerebrales. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Juan Diego.
Buenas noches, Bea, ¿qué tal?
Pues muy bien, vamos a empezar con una noticia, a mí me parece esperanzadora en el campo de la medicina. ¿Qué es esto del nuevo test para detectar el Alzheimer del que tanto se está hablando?
Se trata de un avance en el cual será posible, a través de un examen de sangre, identificar una proteína específica que, según algunas pruebas realizadas, y ahí la inteligencia artificial ha ayudado bastante, conseguirá verificar si hay riesgo o no de Alzheimer a corto y medio plazo. La idea es poder hacerlo de una forma rápida, de una forma poco invasiva y de una forma barata. Y al fin y al cabo ese es uno de los principales problemas que se estaba teniendo en este sector, que aunque ya había habido muchos avances, todo lo que había habido hasta ahora se salía del presupuesto de la mayoría de los centros de investigación. En este caso parece que no va a ser así.
¿Qué ventajas tiene frente a los métodos actuales?
Pues además del coste, es el hecho de que no tenemos que hacer punciones, de que no tenemos que realizar ningún tipo de extracción de material. Es algo bastante sencillo, simplemente un análisis de sangre que puede venir el resultado en muy pocos días. Solamente cogen con una sola gota de sangre, es posible identificar si existe esa proteína o no, que sería la causante, no la causante, sino la que aparece en la mayoría de las personas que acaban teniendo este grave problema que aún no sabemos cómo solucionar.
¿Y qué impacto puede tener esto en el tratamiento del Alzheimer?
En este caso se trata solamente de detección, es decir, aún no tenemos el camino adecuado para la cura. Pero si conseguimos identificar mucho antes que va a llegar un problema, conseguiremos comenzar a tratarnos antes y ya no solamente tratar la propia enfermedad, sino tratar los medios, los recursos y prepararnos tanto fisiológica como psicológicamente. Es decir, está claro que el Alzheimer es una enfermedad que tiene que curarse en algún momento del futuro y hoy por hoy lo único que podemos hacer es prepararnos e identificarlo lo antes posible para que el daño no esté hecho cuando se detecte.
Vamos con Meta, que ha decidido eliminar su sistema tradicional de verificación de hechos. ¿Cuál es la nueva propuesta?
Cuando nosotros encontramos un contenido falso o violento o desagradable en general dentro de Facebook o dentro de Instagram, existe la posibilidad de denunciarlo. Hasta ahora ese sistema de denuncias funcionaba de varias maneras y la más importante es que había un grupo de expertos dentro del propio Facebook que se encargaban de eliminar el contenido, de verificar si algo realmente debería ser expulsado o no. Lo que han hecho ahora es cambiar esa forma. A partir de ahora están dejando el poder de la denuncia a la propia comunidad de los usuarios, que seamos los usuarios los únicos responsables por denunciar un contenido y eliminarlo de la plataforma. Y de esa manera, según Facebook o según Meta, democratizar la decisión de si algo debe estar o no debe estar en Internet.
Pero, Juan Diego, ¿por qué han hecho este cambio?
Según comentan, en la versión anterior había problemas de sesgo. Es decir, si un grupo de personas limitadas son los responsables de eliminar cierto contenido, si ese contenido está en contra de sus ideologías, puede ser eliminado y si está a favor, no. Es decir, no es algo extremadamente objetivo. Y de esa manera creen que puede ser más democrático el hecho de que personas de todas las edades, de todas las tendencias políticas, de todos los sexos, de todos los países, puedan en conjunto tomar la decisión de si algo debe o no debe estar en Facebook.
¿Cuáles son los riesgos de este nuevo modelo?
Los principales riesgos es si democratiza este tipo de contenido y hay muchísima gente que está en contra y otros pocos que están a favor, es posible que haya un contenido desagradable y que permanezca en la plataforma. Eso por un lado. Por otro lado, tenemos el hecho de que va a tardar más en desaparecer un contenido. Si varias personas, o pongamos 200, deciden que un contenido debe permanecer, harán todo lo posible para que así sea. Y al contrario, es decir, si esas 200 personas se sincronizan para eliminar el contenido de la competencia, el contenido será eliminado porque la comunidad así lo decide. Y es muy difícil tomar decisiones cuando una comunidad es la responsable por encontrar un mínimo común múltiplo de dichas decisiones. Uh-huh.
Te entiendo. Vamos a pasar ahora, Juan Diego, a la inteligencia artificial. Se ha hablado mucho de que GPT-4.5 ha superado el test de Turing, pero ¿esto qué significa?
Hay un test que cada vez que aparece una inteligencia artificial nueva, y estoy hablando de los últimos 20 años, no estoy hablando de ChatGPT, un test que se hace para verificar si son capaces de comportarse como seres humanos o si son capaces de engañar a un humano cuando habla. Por ejemplo, si yo estoy chateando con alguien y en 3 minutos ya sé que ese alguien es una inteligencia artificial, no ha pasado el test de Turing. Si estoy hablando con un chat y después de X minutos sigo pensando que es un ser humano, entonces que la inteligencia artificial sí que ha pasado el test de Turing. Lo que ha ocurrido ahora con ChatGPT 4.5 es que ha conseguido engañar al 73% de los usuarios. Es decir, las pruebas realizadas han puesto a ChatGPT 4.5 detrás de un chat, han puesto a seres humanos delante de un chat, y en el 73% de los casos los seres humanos pensaban que estaban hablando con otra persona. Claro, eso supera el 50%, que es lo necesario para decir que una IA supera el test de Turing. Con lo cual podemos decir que ChatGPT 4.5 es la primera que supera con estos números el test de Turing y que puede decirse que actúa o que chatea o que habla como un ser humano real.
Pero claro, ¿esto qué quiere decir? ¿Que la inteligencia artificial ya es consciente?
No, porque conciencia es otro universo, es algo completamente diferente a esto. Lo que significa es que ha aprendido a utilizar patrones de palabras, secuencias de palabras, de una forma extremadamente natural. Es decir, es estadística. De ahí, lógicamente, hablar de conciencia, pues hay un abismo, pero es posible que aún no sepamos exactamente lo que significa la conciencia, con lo cual no sabemos a dónde esto va a acabar. Puede ser que dentro de 10 años un sistema estadísticamente tan avanzado pueda llegar a denominarse conciencia porque alguien así lo ha decidido. Pero hoy por hoy podemos estar tranquilos, la IA no es consciente.
¿Y qué implicaciones tiene este logro?
Por un lado, las negativas están claras. Podemos utilizar la inteligencia artificial para engañar a cualquier persona o hacerse pasar por humanos, por familiares, por lo que sea. Por otro lado, podemos tener sistemas de IA que atiendan al público, que acompañen a las personas que viven solas, que hagan recomendaciones de una forma más natural. Como todo en la tecnología, hay un lado bueno y un lado malo, y algo que tenemos que intentar hacer cada día es intentar apostar por el lado bueno y dejar que educar para que el lado malo no invada nuestras casas.
Cerramos con una noticia que pone a China en el foco tecnológico. ¿Qué están haciendo con los implantes cerebrales?
Han conseguido poner un implante cerebral no invasivo para que las personas puedan hablar con los ordenadores sin necesidad de utilizar las manos, solamente con el poder del pensamiento. Para ello lo que han hecho es traducir las señales cerebrales, que no dejan de ser señales eléctricas, en intenciones. De esa manera, si nuestro cerebro está pensando en mover el ratón hacia la derecha o está pensando en apretar la tecla F, pues el ordenador entiende esa intención, gracias a dicho implante, y realiza la acción. Es algo que ya estaba haciendo Neuralink, Elon Musk, la empresa, una de las empresas de Elon Musk, pero en este caso en China les han adelantado.
Claro, bueno, ¿y qué lo diferencia de otros desarrollos exactamente, como los de Neuralink que comentabas?
El hecho de que es menos invasivo, no utiliza cables, es más barato y el error generado es menor, con lo cual interpreta mejor las señales, no tiene que pasar tantas regulaciones, es decir, aparentemente será una solución mucho más asequible para todos.
¿Esto supone un desafío para Elon Musk y su empresa?
Sí, porque en China no tienen la política regulatoria que tiene Estados Unidos y, por supuesto, la que tiene Europa, que es muchísimo más fuerte aún que la de Estados Unidos. Eso significa que en China consiguen hacer pruebas con humanos de una forma más flexible. En Estados Unidos tienen que pedir muchísimos más permisos. Consiguen entrenar a los sistemas de inteligencia artificial con mucha más cantidad de datos sin pedir permiso a los dueños de dichos datos, porque el concepto de propiedad es diferente en China. Es decir, ellos tienen una política, tanto de derechos autorales como de avance en inteligencia artificial y, por supuesto, de avance en la parte de pruebas médicas, que los demás países no tienen. Y eso hace que consigan avanzar la velocidad que los demás no conseguimos.
Pues gracias, Juan Diego Polo, nuestro experto en tecnología, por compartir todas estas noticias tan interesantes con nosotros de un sector que la verdad es que se nos escapa a la mayoría. Muchas gracias.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
El programa líder de la madrugada.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
¿Ser del Córdoba y luego animar al Madrid o al Barcelona se considera chaquetero o no?
Sí, no está bonito. Lo que pasa es que cuando yo era chico, el Córdoba estaba en tercera o algo así. Entonces...
Ir a la playa. Pues yo eso no lo he hecho nunca.
Mi padre, por ejemplo, que no se ha bañado nunca en una piscina, tú sabes que este año le han entrado...
Uy, ahora es Ser Williams.
En todas las...
Yo no soy Ser Williams, precisamente.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. Escuchas Poniendo las calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Aquí seguimos, Poniendo las calles.
Es una lata el trabajar.
Para nosotros no.
Todos los días te tienes que levantar.
Levantar, acostarte muy tarde o muy pronto.
Gracias a Dios.
Porque la noche es muy larga muchas veces.
La vida pasa felizmente si hay amor.
Amor y compañerismo.
Mi madre llora en el corral. Sus tres gallinas.
A ver qué dices de esto, Pulpo. El corral, venga.
Me la ha puesto muy complejo, pero oye, tenemos muchos ponedores que están trabajando ahora mismo en corrales y en granjas, porque también de madrugada la producción en el campo se hace y de qué manera, ¿eh? O sea que.
Venga, vale. Te lo compro. Te lo compro.
Claro. Más que nada porque es importante saber si en algún momento los ponedores os habéis parado a tomar un cigarrillo, un café, a tomar un café, un cigarrillo, a hablar con los compañeros en plena jornada de trabajo. En plena jornada laboral. Rosa Rosado, muy buenas.
Estaba yo pensando, Pulpo, ponedores, que las gallinas son las auténticas ponedoras.
Hombre, claro. Además, en cualquier momento te pueden poner el huevo.
¿Verdad que sí?
Claro.
Bueno, a ver, ¿quieres decir que algún que otro ponedor se está escaqueando un poquito del trabajo en estos momentos, Pulpo?
Puede ser, bueno, incluso nosotros mismos nos escaqueamos a veces un poquito del trabajo, bueno, somos conscientes.
Bueno, ¿quién no lo ha hecho alguna vez? ¿O quién no lo hace? Yo os vengo a hablar de este asunto porque ahora que todo apunta a que la jornada laboral va a pasar de las 40 horas semanales a las 37 horas y media, es bueno recordar que la productividad en el trabajo no siempre está ligada a la cantidad de horas que pasamos frente a una tarea. Yo ya empiezo a justificar esto. El tema de lo que vamos a hablar hoy. Porque ¿cómo te quedas si te digo que en una jornada laboral de 8 horas el trabajador medio en España es productivo solo 5 horas? y 6 minutos. Es decir, de 8-5 y las otras 3.
Sorprendente, el tiempo es muy sorprendente.
Que sí, lo que viene siendo poco más del 63% de una jornada laboral típica. Uh-huh. Entonces, me pregunto yo, ¿qué hacemos el resto del tiempo? Pues, por ejemplo, Pulpo, tomar un café con el compañero. 1, 2, 3, responda otra vez.
Muy bien. Vamos a ver, por ejemplo, dar un abrazo porque hace mucho que no le ves.
Ay, de verdad, qué cariñoso estás. Pues fíjate, yo echar un ojo al Instagram a ver si alguien ha colgado algo interesante, ¿eh?
Perfecto, yo preguntarte por tus niños.
Ah, muy bien, pues yo mientras reservo las vacaciones de verano por internet.
Perfectamente, yo compartiendo si hace mucho tiempo que no me ves como me he cortado el pelo. Por ejemplo.
Pues yo estoy viendo en Facebook las fotos de carnaval de mi pueblo.
Por ejemplo, los planes que tienes para el próximo fin de semana. Oh, porque ya me has contado el de este fin de semana.
Efectivamente, estamos ahí, venga a hablar y venga a hacer planes. Mirar la cuenta del banco por si me han hecho algún recibo ahí que yo no controlo, ¿eh?
Perfecto. O también estar en un pasillo criticando a los jefes.
Tomar una cervecita, que también. ¿No?
Sí, también. O salirte a fumar un. Gracias.
Nos hemos dejado lo mejor, salir a fumar.
Sí. Pero ni tú ni yo fumamos.
No, exactamente. Pero es que, Pulpo, es que hay de todo, mira.
En mi empresa decimos que hay dos tipos de gente cara, los mayas y los aztecas. Los mayas son los que dicen, me ha llamado alguien, y los aztecas son los que te dicen, hazte cargo de esto.
Ya no solo es los 20 minutos del desayuno, sino que de pronto estás esperando a que entre alguien a su puesto de trabajo y lo ves venir con las bolsas pertinentes.
Al trabajo se va con todas las necesidades cubiertas. Y eso de desayunar, se va desayunado en casa.
Yo tuve un compañero que le decíamos el Houdini, porque nunca, nunca sabías dónde estaba.
Es aquel que llegaba tarde al trabajo y le dice el jefe, ¿pero por qué has venido tarde otra vez? Dice, es que se ha muerto mi padre. ¿Otra vez?
Y no estaba muerto. No estaba muerto.
Es verdad. Es que muchas veces nos preguntamos, oye, ¿qué ha sido de este que trabajaba aquí? Y que sepamos, no, ni le han despedido ni se ha despedido.
Pues es que fíjate, tenemos mayas, tenemos aztecas, tenemos judinis, tenemos el que se carga el padre varias veces porque es que llega tarde o no se presenta, los que fuman, los que hacen recaos, los que tardan media mañana en desayunar. Hay muchas formas de escaquearse del trabajo. Pero decíamos antes que la productividad no siempre está ligada la cantidad de horas que pasamos haciendo una tarea. De hecho, fijaos lo que dice este estudio, que de 8 horas somos solamente productivos 5, Pulpo.
Sí, es verdad, es que es eso.
Sí, a ver, este estudio lo ha hecho una plataforma de comunicaciones que han hecho una encuesta a 1.063 trabajadores españoles para comprobar si somos realmente productivos y resulta, pues eso, que de las 8 horas, solamente 5 horas y 6 minutos al día, que nos sobran casi 3.
Madre mía.
Que yo... no sé si estoy de acuerdo. A mí no me sobra nada, también te digo.
Es verdad. Y como yo necesito mucho, más tiempo muchas veces.
Por eso, como mucho me sobran ratillos. Es decir, yo 3 horas sin hacer nada en el trabajo como que no lo veo.
No. A mí pero también, no, ¿eh? También es bueno un poco descongestionar la cabeza porque si estamos aquí delante del ordenador y creando y escribiendo, también tienes que, no sé, pues meter un poco de oxígeno al cerebro, ¿eh?
Que sí, yo estoy de acuerdo contigo. Mira, hay un dato que es demoledor y es que pasamos 1 hora al día consultando temas no relacionados con el trabajo.
Claro.
1 hora al día. También hay otras claves de este estudio. Por ejemplo, el grupo de edad más productivo es el de los trabajadores de mediana edad, es decir, el comprendido entre los 44 y los 59. Bueno, la mitad de las personas justifica la procrastinación, el dejar las cosas para después, porque su trabajo se termina a tiempo. Entonces, bueno, pues aprovechamos para ir a hacer recaditos, para ver el WhatsApp, a ver qué me ha dicho esto del el grupo de padres, si hoy tenemos que entrenar fuera o dentro porque está lloviendo. Y bueno, más de la mitad de los encuestados se ha perdido una reunión o un mensaje urgente por estar distraído en otras cosas.
Claro,
pero ¿por qué estamos distraídos? Pues fíjate, según la media del estudio, el empleado medio de España realiza 7 actividades no relacionadas con el trabajo a lo largo de un día normal. 7. Dedicamos entre 50 minutos y 1 hora al día en navegar por internet, hablar con amigos y familiares, hablar con compañeros sobre temas no relacionados con el trabajo.
Ya.
Bueno, las redes sociales nos encantan.
Mucho.
Y luego aproximadamente entre 40 minutos y 50 los dedicamos a fumar, a picotear algo, a tomar un café, a no hacer nada, es decir, a mirar al infinito y... también incluso a buscar otro trabajo, porque donde estamos no nos gusta nada.
Sí, desde luego, madre mía. Pero, ¿por qué estamos tan distraídos siempre?
Pues fíjate, ¿sabes lo más fuerte de todo? Lo más grande que yo he encontrado en este estudio es que hay gente que se echa la siesta en el trabajo. ¿Qué te parece? Ya. Yo lo de echarse la siesta del trabajo me parece lo más grande. Pero es verdad que a veces que hay gente como que está como pensando con la cabeza para abajo y se echa sus siestecicas, ¿eh?
Sí.
Así que, bueno, pues esto
y nos damos cuenta, aunque no digamos nada, nos damos cuenta, ¿eh?
Nos damos cuenta, pero la gente se echa siestecicas en el trabajo. También es verdad que es interesante saber cuándo somos más productivos, porque lo fundamental está en aprovechar esos momentos clave en los que nuestra energía y enfoque están en su punto máximo. Así que ahí he encontrado otro estudio que dice que de 12 a 1 alcanzamos nuestro máximo de productividad. El martes es el día más productivo, el viernes es el más eficiente, que yo creo que porque tenemos prisa nos queremos ir de fin de semana. Y si vamos a los meses, el mes más productivo del año es febrero, mientras que el menos, agosto. Normal,
claro,
¿no?
Sí, claro.
Aquí no hay sorpresas.
Claro, claro, claro.
Yo no sé si habéis sido muy productivos en febrero. Yo la verdad es que creo que normal, pero bueno, esos son los datos.
Más improductivo y sobre todo más caído en el desánimo puede ser febrero, incluso un poquito el mes de marzo, ¿eh? Este en el que estamos.
Pues mira, te digo yo por qué. Pues mira, a mí me gusta más marzo porque tengo la llegada de la primavera en breve, el cambio de hora en breve, y eso me gusta. Sin embargo, enero vienes de... Bueno, también es verdad que te pilla, vienes de la Navidad, vienes con ganas de volver al trabajo, los amigos, tal, los compañeros. Y febrero es un mes ahí que ni chicha ni limonada, no, no, también luego, te digo. Porque cumple los años mi hijo, si no, sería un mes muy aburrido.
Ya.
Bueno, pues vamos al experto, ¿te parece, Pulpo?
Sí, vamos a escuchar a ver qué nos dice.
Jesús Vegas, experto en recursos humanos y conferenciante, y vamos a ver si con su experiencia nos sobran 3 horas de la jornada laboral del día.
A ver qué dice.
Bueno, yo creo que en realidad nos sobran 8 horas al día si somos funcionarios y nos faltan 14 horas al día si somos autónomos. Yo creo que la productividad es elástica en función de lo que queremos hacer, en función de lo que nos gusta hacer y en función de lo que somos capaces de hacer.
Claro, que a los autónomos les falta horas al día, pobrecitos míos.
Claro.
Hombre, ¿qué te voy a contar? De poco sirve tener al personal trabajando ciertas horas si estos dejan de ser productivos en un momento dado. Eso es lo que yo opino. Y según el estudio, solo somos productivos un 60% de nuestra jornada. Vamos a ver si Jesús comparte este dato.
Sí, es un poco lo que acabo de decir, ¿no? En algunos entornos, en algunos puestos de trabajo, en algunas industrias, 6 horas de productividad al día es una pasada, es muchísimo. Y sin embargo, en otros entornos, el de los autónomos, 6 horas al día no te garantiza que puedas llegar a fin de mes llevándote algo a la boca, ¿no? Entonces, es un tema, yo creo que muy global. Y además, si lo miramos a nivel de España, de país, el problema no es que tengamos una baja productividad, si nos comparamos con otro tipo de países de nuestro entorno, ¿no? Europeos en su mayoría. El problema es que teniendo ya una productividad, unos índices de productividad bajos, cada vez los tenemos inferiores. Es decir, España es el segundo país de la OCDE que más productividad pierde desde el año 18. Eso significa que no solo somos productivos, sino que cada vez somos menos productivos. Y eso sí es algo que nos debería preocupar.
Es que estamos hartos de escuchar que España está a la cabeza de Europa en número de horas trabajadas al año. Sin embargo, no implica que los españoles trabajemos más que la media de Europa, sino que perdemos más el tiempo en el trabajo.
Es verdad, Rosa, tal cual lo acabas de decir, ¿eh? Que esto es así.
Claro, ¿será nuestro carácter latino, Pulpo? ¿Será el sol? ¿Será la fiesta? ¿Será la siesta?
¿Qué será?
¿Qué será?
¿Qué será?
En parte puede, y en parte también es verdad que a los españoles nos gusta socializar en el trabajo.
Mucho.
Algo que es bueno y malo a la vez porque nos quita tiempo, pero bueno, esa es la realidad. Que los españoles somos los europeos que más horas pasamos en el curro, pero no los más productivos. Vamos a ver qué podemos hacer al respecto.
Primero, cambiar el modelo de país, el modelo económico del país. Intentar, entre todos, diseñar un modelo donde cada vez los puestos tengan un mayor valor añadido y que además nos dejemos ayudar por todo lo que está pasando a nivel tecnológico, como es la inteligencia artificial y la robótica. El problema de España es que tiene un modelo productivo cada vez más dependiente de horas y de personas más que de funciones y de objetivos. ¿Por qué? Porque nuestro modelo productivo cada vez es más dependiente del turismo, cada vez es más dependiente de tareas de escaso valor añadido y estamos dejando escapar bastante la ola de la tecnología, que es lo que nos permitiría ser mucho más productivos de lo que somos.
Onda que no producimos con la tecnología en el trabajo, esa gran aliada para muchas cosas. que nos distrae a tope, ¿eh? El WhatsApp, claro, las redes sociales, según cómo usemos también la tecnología, que luego le regañamos a los niños. Pero claro, es que nosotros en el trabajo lo usamos y nos quita tiempo, claro, de trabajar.
Tal cual.
Bueno, estamos en una situación complicada porque el titular que nos deja Jesús es que cada vez somos menos productivos en este país. Pero no solamente depende de nosotros, habría que cambiar, como dice él, el modelo económico del país, porque aquí echamos las 8 horas de rigor y encima no cunde. Y lo peor es que no estamos a gusto, porque últimamente lo estamos viendo. Hay mucha depresión, mucha ansiedad, mucha tristeza, mucha situación de incomodidad vital, por culpa de unos trabajos, no digamos exigentes, pero posiblemente mal gestionados.
Desde luego.
Claro,
desde
esto, luego. ¿Qué ocurre? ¿Por qué nos pasa esto? Vamos a preguntárselo a la neuropsicóloga Sandra Martínez.
A ver.
Los problemas de depresión, ansiedad y falta de gusto vital vienen un poco producidos por una insatisfacción social, una insatisfacción vital, una falta de encontrar la motivación. Y no encontramos la motivación porque no estamos educados en encontrar la motivación. La educación en el esfuerzo, en la responsabilidad, en tolerar frustraciones, en tolerar fracasos, en incorporarlos como aprendizajes, forma parte de la vida. La vida al final es mucho más enfocada a la frustración y al fracaso que al éxito. Por lo tanto, es más fácil que seamos menos felices durante más horas al día que al contrario, la felicidad es mucho más puntual. Pero eso no es lo que nos venden socialmente, con lo cual tenemos la idea de que tenemos que ser felices las 24 horas del día y que además esto se genera de modo interno y que tenemos que ser nosotros los que consigamos ser felices tanto a nivel social como a nivel relacional. Y esto provoca pues mucha frustración que luego se ve en el entorno laboral o en el entorno escolar o en el entorno familiar y social.
¡Felicidad! ¡Ay, madre! La felicidad yo siempre digo que no es el destino, es el camino. Cuando yo me enfoco y en esto, soy un poquito más feliz cada día. Porque es que, claro, es que no todos los días nos apetece levantarnos, ir al trabajo y tirarnos ahí todo el día hasta que llega la noche, llegas a casa y ya deprisa todo y un día y otro pues la rutina nos acaba perjudicando a todos. Pero bueno, pensemos que bueno, bendita rutina, también te digo, Pulpo.
Sí. También es verdad que, y reconocemos que nos da mucho gusto cuando nos encontramos los compañeros, que no trabajamos siempre en el mismo núcleo por la ubicación de la propia empresa, sí, pero que esos minutos también a uno le vienen bien, ¿eh?
Claro que sí. Vamos a intentar poner el foco en eso, en la felicidad, que no sea el destino, sino el camino, y sobre todo lo que nos decía Sandra sobre la motivación. Las personas motivadas son más felices y son más productivas en el trabajo. ¿Qué podemos hacer? Pues vamos a decirle que nos dé algunos consejos para tener una mayor motivación en el trabajo.
Una de las bases de la motivación es hacer las cosas que nos gustan y plantearnos pequeños objetivos para alcanzar un logro mayor. Esto se puede adaptar desde bebés hasta niños mucho más mayores, incluso hasta los adultos, los propios adultos. Si queremos, por ejemplo, perder peso, pues tenemos que plantearnos objetivos muy pequeñitos para luego ir motivándonos por los logros pequeños que nos lleven a conseguir un logro mucho mayor. En cuanto al aspecto laboral, pues igual. Es muy importante que en el aspecto laboral no nos dejemos guiar siempre por el refuerzo material, porque lo que más sostiene una motivación a largo plazo es el refuerzo social. Es decir, frente a un aumento de sueldo y un refuerzo de mis superiores, siempre mantendrá mucho más a largo plazo el refuerzo y el buen ambiente laboral que el hecho de que me suban el sueldo, pero yo tenga un ambiente laboral no propicio. Entonces, siempre es mucho más útil para mejorar la automotivación buscar el refuerzo social en las actividades que yo me plantee.
Fíjate, a veces claro, no es el dinero, ¿eh?
No, en absoluto.
Es el buen claro, ambiente en el trabajo, el compañerismo, claro, la palmadita en la espalda por un trabajo bien hecho, ¿verdad que sí?
Desde luego que sí, por supuesto, y que te desahogas, que te dan ideas, que te dan ánimos, que compartes la vida, en definitiva.
Sí, luego es verdad que hay gente que lleva muy mal esto de perder el tiempo en el trabajo. Bueno, pues el primer paso para ser más productivos y evitar pérdidas de tiempo es usar un poco el sentido común, es lo que nos decía también Sandra. Hay que marcarnos objetivos alcanzables para evitar que la lista de cosas pendientes se nos vaya de las manos y aquello se convierta en un caos. Lo bueno es que no todo el mundo se siente mal o es un poco paranoico sobre su nivel de productividad, porque la mayoría se justifica diciendo que se dedican a otras cosas porque siempre terminan sus tareas a tiempo. Yo eso lo veo más que justificable. Sí. Es decir, si tu trabajo lo tienes hecho y te quedan 40 minutos para irte y no te puedes ir, pues ya. O adelantas curro o haces otras cosas, ¿no?
Entonces, muchas veces los jefes, cuando estás a punto de salir o prepararte para salir porque faltan 15 minutos para acabar tu jornada, el jefe se acerca a ti y te entretiene mucho tiempo.
Es verdad, pero bueno, mientras que esté dentro de tu horario, vale, pero si ya llega la hora de salir y te entretiene más allá de eso, ya me mosquea. Pero bueno, ¿hay que sentirse mal o no por perder el tiempo?
En ese caso estamos dando más valor a la presencialidad que a la productividad y evidentemente es un error porque el ser humano, si es productivo, no tiene por qué estar trabajando 10 horas si es capaz de sacar el trabajo en 5. Pero hay una corriente que favorece la presencialidad frente a la productividad. Esto provoca un desajuste en el que la persona puede llegar a desmotivarse por el trabajo y en esa desmotivación pues aburrirse o mirar el WhatsApp o hacer cosas que no son productivas durante las horas de trabajo, pero sí que ha sacado el trabajo adelante. Esto además enlaza un poco con esa sensación de pérdida de tiempo. La pérdida de tiempo es quizás de los bastiones más profundos de la depresión y de la ansiedad. Tengo esa sensación de vacuidad y de pérdida de tiempo que provoca o produce, bueno, pues trastornos a nivel de salud mental.
Interesante, ¿eh? Qué interesante.
Pues yo soy de las personas que piensan que tomarse pequeños respiros durante el día pues me ayuda a estar más concentrada cuando estoy trabajando. Y si tienes el trabajo hecho, pues a mí me encanta perder el tiempo, Pulpo, un poco. Oye, si no me puedo ir a mi casa, pues hago otras cosas, ¿no? Preferiría estar en mi casa, pero si hay que estar en el trabajo porque hay que echar las 8 horas, pues vamos a llevarlo lo mejor posible. Un poquito de flexibilidad también en la jornada laboral no estaría mal mientras que tú hagas tu trabajo y cumples tu deber, ¿no?
Claro, pues con tus obligaciones, ¿es verdad?
Efectivamente, tú te organizas tu tiempo. El caso es que el trabajo lo tengas hecho.
Eso es verdad.
Bueno, cada trabajo es un mundo de todas formas, Pulpo. Hay gente que no puede perder el tiempo y ya le gustaría, ¿eh? También te digo.
Sí, eso sí es verdad. Eso sí es verdad.
Pues nada, ponedores, que seáis felices.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Yo, tan frío y calculador, que nunca siento dolor, que no tengo miedo, que piso a los indefensos.
Yo, que no creo en el amor, solo quiero diversión, que soy puro hielo, que nunca pierdo los nervios. Y hace ya un buen rato, me compré otro corazón, que nunca hace caso, que me funciona mejor. Quiero tener más.
Solo te utilizaré si soy un misterio, si nunca te dejo verlo.
No, ya no me toca perder, pues ahora suelo morder y me tiro al cuello para clavarte mi veneno. Y hace ya un buen rato me compré otro corazón que nunca hace caso, que me funciona mejor. Quiero tener más.
Quiero pegar, sentirme violento, poder gritar en cada momento.
Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Testigos de la fe.
La vivencia de los cristianos en COPE.
Tony Gratacós, autor de la canción de Dimas.
Tienes que leértelo para hasta el final para tal. Pero mira, solamente un pequeño detalle, ¿eh? O sea, hay un libro dentro de la Biblia que se llama Los Salmos, que los judíos recitaban todos los días, ¿no? Y hoy en día hay católicos, sobre todo los sacerdotes, tienen que recitar todos los días X número de salmos. Bueno, pues los salmos, que nosotros hoy en día los lees o los recitas, para el pueblo judío no solamente los recitaban, sino que los cantaban, ¿no? Así que eran los salmos como canciones. Y ahí lo dejo, ¿eh? No puedo decir más.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE. Estar